Muy buenas, bienvenido al lado derecho del cero. Si es la primera vez que estás aquí, agradezco pulses en el botón de suscribirte. Es la mejor forma que tienes para apoyar este podcast. El episodio de hoy es de una conversación que tiene Michael Shermer con Michael Schellenberger. Me da mucha risa estos nombres. Michael Shermer, he realizado varios episodios de programas de Michael Shermer, pero su invitado en esta vuelta se llama Michael Schellenberger. Ok, pero mira, el tema es muy importante. Hablan sobre el gobierno de los Estados Unidos y la censura en las redes sociales. Estoy seguro tienes experiencia con las redes sociales. Todos utilizamos las redes sociales ampliamente. Creo que deben ser muy pocas las personas que han sido, que están por fuera de las redes sociales. Yo en un momento dado, y creo que haré un episodio sobre el libro 10 razones para dejar las redes sociales ya, de Yaron Lanier. Me parece un libro espectacular. Y habla de que ya a través de las redes sociales pueden manipular a las masas. Y bueno, y que hay que tomar medidas para cambiar la fórmula de las redes sociales. Aún así, las redes sociales son un medio de comunicación. Has escuchado de Twitter y que Elon Musk compró Twitter y ahora se llama X, la plataforma X. Entonces, en los Estados Unidos, el tema de la expresión, la libertad de expresión, es sumamente valorada. Es lo más valioso que hay, de hecho. Y de eso trata este episodio. Porque el gobierno de los Estados Unidos aparentemente estaba censurando a personas en la red social de Twitter por hacer comentarios. Entonces, Michael Schellenberger fue uno de los periodistas que fue invitado a investigar los archivos de Twitter. El momento que Elon Musk compra Twitter, él toma control de toda la información que está en la empresa, correos electrónicos entre altos directivos de la misma, y toma acceso a toda la información que ha sido plasmada. Aparentemente Trump fue censurado o expulsado de Twitter y muchas otras personas. Mencionan a un profesor de Stanford, lastimosamente se me pasó a anotar el nombre del profesor de Stanford, pero dice que este profesor fue censurado por expresar su desacuerdo en el encierre total de la población para la pandemia, que él, su opinión profesional era que tenían que proteger a las personas de alto riesgo, a los muy pequeñitos, a los recién nacidos, a las personas adultas con las defensas bajas y a personas que con alguna condición preexistente que serían más vulnerables ante una infección. Entonces, al él simplemente expresar esto en Twitter, fue calificado como una persona a censurar y lo expulsaron de la plataforma, así como expulsaron a Trump y a muchas otras personas que de repente... A ver, el tema es que aparentemente muchas de los altos ejecutivos en Twitter son personas que se le conocen como woke. Lo más seguro has escuchado la terminología woke, pero trata de personas un poco radicales que quieren... es un tema sumamente difícil de explicar porque siento que son personas como altamente explosivas ante un tema en particular y quieren como un tipo de justicia ante algún tema en particular, y si alguien tiene una opinión contraria a la de ellos, son explosivos y atacan a la persona y tratan de defamarla. Entonces, muchas de las personas que trabajaban en Twitter eran este tipo de personas y procedían a manipular la información, censurando a personas y bloqueando a personas dentro de la plataforma. ¿Qué sucede? Que aparentemente Michael Schellenberger, cuando estaba revisando los archivos, se da cuenta creo, ¿a quién fue que censuraron? Que el FBI censuró a personas en la plataforma. Él se topó que el gobierno y el FBI estaban en contacto con los directores de Twitter y solicitaban que bloquearan y censuraran a ciertas personas en la plataforma por expresar sus opiniones. Entonces, Michael Schellenberger dice que esto es muy... dice que suena poco democrático, y encima de que la primera enmienda de las leyes de los Estados Unidos, la primera enmienda de los derechos de los Estados Unidos, se refiere a proteger la libertad de expresión, de reunirse y de reportar. Reportar así como en el periódico, de hacer investigaciones y reportar hallazgos. Es la primera enmienda de los derechos de los Estados Unidos. Está por delante del derecho a portar armas, que es la segunda enmienda de los derechos de los Estados Unidos. La primera es la más... La primera que anotan es la libertad de expresión. Y es lo más valorado en los Estados Unidos. Entonces a él le parece, y bueno, creo que es evidente, que es sumamente antipatriótico que censuren a personas por tener una opinión, cuando la primera enmienda de los derechos de los Estados Unidos protege ese derecho. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos es un país espectacular y maravilloso, y en efecto un país de oportunidades y que le ha traído muchos beneficios a todos, bueno, a la mayoría de sus ciudadanos. Creo que todos los países tienen desperfectos o imperfecciones, pero ciertamente, ¿sabes? Si en la rueda de la fortuna del día que uno va a nacer, uno nace en Estados Unidos versus nacer en Haití o nacer en el Venezuela de hoy en día, a ver, si tienes la posibilidad de escoger en qué país quieres nacer, ¿qué país escogerías? ¿Quieres nacer en China o quieres nacer en Estados Unidos? ¿Quieres nacer en República Dominicana o quieres nacer en Estados Unidos? ¿Quieres nacer en cualquier país de Centroamérica o quieres nacer en Estados Unidos? Creo que por muy patriotas que seamos, y yo dije, ay, nací en tal país y me encanta el país donde nací, y las playas y las montañas y bla, 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 creo que los Estados Unidos ofrece mil veces más oportunidades de tener una mejor vida que muchos de los países del mundo, que la mayoría de los países del mundo. Y a mí me encantan los Estados Unidos. Entonces, a mí me duele un poco ver que, en efecto, aquello que ha ayudado y ha sido la base y la fundación para la grandeza de los Estados Unidos, que fue esa constitución y esas reglas y esas enmiendas de los derechos se vean afectadas de alguna forma u otra. Porque hace como referencia a algún tipo de crisis en los Estados Unidos. Y hay otro episodio que estaba escuchando que va un poco opuesto a este episodio que escuché de Michael Shermer con Michael Schellenberger. Porque Michael Schellenberger dice que Trump nunca incitó a la violencia y que él, todo lo que él vio dentro de los archivos de Twitter, más bien hablaba de una censura por parte del gobierno y hablaban de lo que pasaba con los, con la computadora de Biden, con la información falsa de la manipulación de los rusos en las elecciones de los Estados Unidos. Y él dice que él ha perdido muchas amistades de centro izquierda o más de izquierda, porque él dice que él, Michael Schellenberger, es más bien de centro izquierda, es lo que entendí, pero que él obviamente ha cambiado mucha de su perspectiva de lo que ha pasado con Trump y con las elecciones en los Estados Unidos y con los conflictos que tienen actualmente, por lo que él ha visto del manejo de la información con la plataforma de Twitter. Y este otro programa que estoy escuchando, que es de Ezra Klein, que tiene un invitado, él, mientras que este señor Schellenberg también dice que hay evidencia que en el Capitolio, porque se habla también de que hubo como una insurgencia en la que se trataron de tomar el Capitolio en los Estados Unidos, que creo que la fecha es el 7 de enero, 6 o 7 de enero, justamente después de las elecciones en los Estados Unidos, cuando eligieron a Biden. Él dice que habían instrucciones de fortalecer la seguridad en el Capitolio justamente por las elecciones, y se solicitó seguridad adicional en los predios del Capitolio. Lo que escuché a Michael Schellenberger decir es que nadie sabe por qué Nancy Pelosi nunca impartió esa orden ni nunca se le dio seguimiento a que fortalecieran la seguridad en el Capitolio. Y dice que los tres pelagatos que fueron a meterse al Capitolio era algo que se podía detener con una seguridad incrementada en los predios. Y él dice, hey, hay otros países en los que sí se han dado golpes de estados y son eventos militares de enorme fuerza y conflicto entre muchos involucrados y que lo que se vio en los Estados Unidos sí fue algo que llamó la atención, pero estaba muy distante de ser algo que iba a tumbar al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en el otro programa que estoy escuchando, que pretendo hacer como un resumen también como el que estoy haciendo aquí, pero a saber si sea necesario después de que lo estoy mencionando acá en este momento, pues la persona que están entrevistando en efecto dice que sí, Trump tiene culpa, sí, y que sí hay evidencia de que se incitó a la violencia. Y entonces, pues parte de lo que estoy escuchando, a casi me suena al escuchar estos dos programas, es como si estuvieran poniendo a prueba la Constitución de los Estados Unidos, como si existiera un movimiento tras bambolinas para ver qué tan eficaz puede funcionar la sociedad hoy en día con las redes sociales y los medios sociales, medios de comunicación actuales, digitales y tecnológicos que existen hoy en día, y qué tan eficiente es la Constitución y las enmiendas y los derechos y cómo se pueden utilizar para resolver estas diferencias existentes en los Estados Unidos. Miren, suena demasiado, sé que es como dizque, yo creo que hay gente que dizque con teorías de conspiración Y lo que yo estoy mencionando suena como al extremo teoría de conspiración, como que alguien de verdad quiere poner a prueba que todo funciona bien en los Estados Unidos, en términos de sus constituciones y sus leyes de hace, ¿sabes?, 200 años atrás, desde 1776, y que pueden aplicar hoy en día frente a las redes sociales y a los medios de comunicación de la nueva tecnología que existe. Pero en efecto, o sea, hay como una división muy fuerte en los Estados Unidos, y lo que escuché en el otro programa es que se redactó usando las leyes, creo que era la enmienda 14, lo que pasa es que en ese programa todavía tengo que hacer las anotaciones, pero lo que dicen es que ponen en evidencia las razones por las cuales, porque mencioné que a Trump lo están sacando del tiquete electoral para las elecciones presidenciales por estado, y que se está convirtiendo en un tema de la Corte Suprema de Justicia para ver si dan instrucciones de que tienen que poner a Trump en el tiquete electoral para la presidencia. Y entonces, utilizando la enmienda en los Estados Unidos, la explicación de los derechos, explican cómo en efecto Trump rompió la ley y es culpable de lo que está pasando. Entonces, a pesar de que por una parte dicen que Trump tiene derecho a expresar su opinión, de que si él siente que estaban haciendo fraude electoral, él, dentro de su posición como presidente y bajo las normas y leyes de los Estados Unidos, en efecto está rompiendo la ley. Pero entonces, la persona que están entrevistando en el programa de Ezra Klein, creo que Ezra Klein toma el papel de adversario y le dice, pero ¿qué tal si fuera el caso de Biden? ¿Estarían tomando la misma postura que están tomando con Trump? Y creo que son preguntas válidas que se tienen que hacer en los Estados Unidos para ver cómo pueden resolver la división que tienen actualmente. Porque la verdad, creo que para beneficio del mundo entero, no, a nosotros todos nos sirve la estabilidad de los Estados Unidos de América. Un país con tanta influencia a nivel mundial, con tanta fuerza y poder económico y poder militar, es beneficioso para todos en el mundo que ellos encuentren su balance y su armonía nuevamente. Pero bueno, con eso doy por terminado el programa de hoy, el episodio del día de hoy. Te doy las gracias por estar aquí. Y si has llegado hasta este punto del programa, agradezco pulses para suscribirte al lado derecho del cero. Y nos volvemos a encontrar acá. Que estés bien y muchas gracias.